En los últimos 135 años, el planeta no ha experimentado un mes tan cálido como el pasado julio. La cantidad de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera batió todos los récords en 2014, y la extensión del hielo ártico disminuye a ritmo desconocido. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 se celebrará en París la 21ª Conferencia de las Partes COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que participarán 195 estados. Para hablar sobre esta cuestión nos acompaña esta tarde el ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Antes de introducirnos en lo que va a ser en sí o puede ser la cumbre, me gustaría que hiciéramos un breve recordatorio histórico de otras cumbres y el referente especial que supone ese protocolo de Kioto, ¿no es así?
Kioto es la referencia, es el acuerdo más avanzado que se consiguió en 1990, y toda esa ronda de conversaciones que tú dices, lo que pretendían es actualizarlo porque caduca. Tenía la caducidad 20 años y se pasan los plazos. Las rondas lo que pretendían es renovar los compromisos y actualizarlos.
En Copenhague,
y eso es lo que no se consiguió.
¿Hubo otra cumbre? ¿Fue significativa?
Sí, sí. No, ninguna de todas las cumbres que han habido han tenido resultados dichos por los propios organizadores. Era lo esperado y por eso a esta se le está dando tanto eco, porque es la última de las previstas y en las negociaciones, cuando se quiere apretar y se quiere no tener resultados los que tienen la fuerza, lo que se hace es aplazarlas hasta el último minuto para conseguir que sea lo que tú ofreces o nada.
Vamos a hablar antes sobre qué piensa el G20 sobre esa cumbre que se va a celebrar en los próximos días en París.
Lo que piense el G20 es una incógnita, lo único que sabemos es lo que dice, y lo que dice son mentiras. Mentiras porque lía la madeja, dice que son necesarios los acuerdos, siempre se dice que la Unión Europea presiona sobre Estados Unidos para que sean más contundentes los acuerdos, pero por las actuaciones, que son el único reflejo de la verdad, lo que se sabe es que mienten, no toman las medidas y sin embargo hacen previsiones que no solucionan los problemas.
Sí que parece que está de acuerdo con que el resultado de esta cumbre sea vinculante.
Claro, es que es la única forma. Quieren que sea vinculante porque los países emergentes tienen que aceptarlos y no los van a aceptar voluntariamente porque están dispuestos siempre que acepten compensaciones de los países desarrollados, que son durante los últimos 150 años de industrialización los que han tirado los gigatoneladas a la atmósfera y es un vertedero, un sumidero común en el que está todo el CO2 que se ha ido quemando. El CO2 no desaparece en siglos. Los gases de efecto invernadero están en la atmósfera y no los han puesto ellos. Entonces, para pasar a las energías renovables, ese es un factor de competitividad mundial, en el comercio mundial, que tienen los países desarrollados, que con las ganancias de la revolución industrial han invertido en nuevas tecnologías. ¿Qué pretenden los países en desarrollo? Que se les pague o que se les transfiera la tecnología para tomar las medidas y no tener que comprárselas a los países desarrollados que ya las tienen. No es más que una cuestión de dinero y quién paga las facturas. Todos saben que tienen que hacerlo. Es más caro no actuar que actuar, por alto que sea el precio, pero ¿quién sale a pagar primero?
En este caso, Francia y la Unión Europea, por ende, tienen una propuesta bastante incisiva.
Si aceptamos los 2 grados centígrados como el límite en que podemos actuar. Pero eso significa ya aceptar la irreversibilidad del cambio climático, por un lado. Lo que proponen son medidas de adaptación a ese cambio climático. Es decir, ¿cómo adaptamos nuestras infraestructuras y nuestros modelos a ese cambio? Pero los ecologistas lo que decimos es que el único cambio posible para atajarlo es dejar de emitir más emisiones. En el cambio climático ya estamos y la única solución es pasarse a las energías alternativas. Pero eso supone cambios sistémicos profundos. Tú habrás leído lo que dicen el G20, las Naciones Unidas, el COP, el IPCC, que estuvo en Valencia, presentó los resultados, desde los cuales no puede haber ya negacionistas, ni primos de Rajoy, ni nada. Ya nadie se atreve a negarlo frontalmente. Lo que se hace es aplazar las tomas de las decisiones que son sangrantes. Porque dejar de extraer y de quemar petróleo supone muchísimos miles de millones de dólares o de euros en dejar un tercio del petróleo donde está, en sus yacimientos, el 80% del carbono o hasta la mitad del gas natural de las reservas que se estiman, por más que sean de menor intensidad que las otras, pues eso es lo del 80%. Eso es muchísimo dinero y, claro, los países productores, ¿quién les compensa? Tenemos el caso famoso de Ecuador, diciendo que bien, ellos no extraerían el petróleo del Yamasumi si se les indemniza con un dinero, pero nadie lo pone.
Antonio, una de las propuestas de la Unión Europea es reducir al 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 respecto a 1990. ¿Esto es suficiente?
Eso es el objetivo para esos 2 grados centígrados de aumento. Pero el problema está en que papeles que he leído de algunos lobbies o de la propia declaración de Estados Unidos aceptando ese límite databa el punto de referencia no en Kioto, que era en 1990, sino en 2005, lo cual significa 15 años de emisiones que ya no se tienen en cuenta, ya se dan como amortizadas. Habría que revisar los datos del IPCC sobre los números para saber con esa cantidad emitida en estos 15 años ¿cuál sería el aumento de temperatura? Que no serían 2 grados, sería algo más, porque datan en 2005.
Antonio, vamos a Estados Unidos. ¿Es reticente a ese compromiso que les vincule, siendo el segundo país más contaminante del planeta?
Es el segundo país en volumen total, pero es el mayor por habitante. Es el segundo y con no mucha diferencia porque lo ha sido durante años el primero. China le ha sobrepasado, pero hay que tener en cuenta también que China le ha sobrepasado porque produce manufacturas para él. Es decir, las emisiones se hacen en su territorio, en territorio chino, porque se fabrican productos que luego van a Estados Unidos. Quiero decir con esto que el consumidor es el consumidor occidental, es el consumidor desarrollado de esas manufacturas baratas y sobre todo Estados Unidos, que es el principal cliente de esas exportaciones y manufacturas baratas. Ahí tendríamos también ejemplos como el del TTIP. Si se aprueba, significaría 6.000 millones de toneladas más de emisiones. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, de lo que se trata es, por un lado, de quitar regulaciones, crear redes energéticas globales, mundiales, como las autopistas eléctricas están haciendo ya en la Unión Europea, para poder intercambiarse la energía, incluso la eléctrica, intercontinentalmente ya. Y además el transporte. Si hay más comercio, hay más transporte de mercancías y todo ese transporte está basado en combustibles fósiles. Esos aviones y esos barcos con energía solar aún no están en el mercado.
Para ti, Antonio, una cumbre histórica en cuanto a resultados, ¿qué debería contener?
Objetivos vinculantes de reducción de extracciones, no de emisiones, sino de extracciones de combustibles fósiles. Pues porque todo lo que se extrae, más bien pronto que tarde, será quemado o utilizado. Entonces, la única solución para atajar el cambio climático es dejar los combustibles fósiles, que son los que emiten esos gases de efecto invernadero, en donde están, y hacer un cambio radical a las energías alternativas. Aún así, habrían dificultades y problemas para conseguir el objetivo de estabilizar la temperatura en los 2 grados, que no se considera catastrófico, lo cual no quiere decir que haya islas y territorios que se vean inundados. De hecho, he visto hoy precisamente en Abad un crowdfunding voluntario para financiar, por un lado, delegados de esos territorios que van a ser inundados ya en pocos años por el cambio climático y la subida del nivel de las aguas, pero además también para poder llevar delegados a París, porque se esperan 50.000 personas en París, pero la mayor parte son de multinacionales o del encuentro paralelo, una feria de exposición que van a hacer las grandes multinacionales de lo que están haciendo por el clima.
¿Deberían tener sanciones aquellos países que no cumplan con lo prometido en esa cumbre, siendo vinculante o no?
Claro, tendría que haber una autoridad, que tendría que ser Naciones Unidas, que tuviese los recursos legales y operativos avalados por los estados para tomar esas medidas y esas sanciones. Pero el problema ahí está también en los plazos. Es decir, tendríamos que acabar también con eso de que yo me comprometo al 40% para 2035. No, me tendrás que poner etapas y objetivos por etapas, porque si no es muy difícil de evaluar si estás cumpliendo o estás aplazando hasta el último día. El problema aquí principal es que la atmósfera es de todos y de todas las personas que habitan el planeta, contaminan solo a algunos, pero el que se pasa, consume de más, es un bien común planetario. Pero las medidas además tendrían que ser locales, porque los efectos sobre el clima o sobre la naturaleza, el medio ambiente, por no hacerlo largo, el efecto mariposa es algo que ya conoce todo el mundo. Los cambios en cadena que se producen a una reacción son bastante imprevisibles y bastante desconocidos. Por eso los ecologistas no nos conformamos con los 2 grados centígrados y ya estamos reivindicando el 1,5 grados centígrados.
Los ecologistas, las ONGs, inciden no tanto en que ese cambio, esa protección, esa lucha contra el cambio climático vendrá de la acción política, sino de la movilización de la ciudadanía concienciada. ¿Qué opinas?
Evidentemente de las multinacionales, ni siquiera de los estados. Vuelvo al ejemplo de Ecuador, que por eso lo he comentado, porque al final sale. Los estados, es muchísimo dinero el que se mueve, son muchos los intereses, son muchas las puertas giratorias creadas entre las instituciones europeas y las multinacionales. Digo las puertas giratorias porque ya se conoce aquí cómo funcionan las eléctricas y las energéticas, pues eso es a escala mundial. En la Unión Europea también, comisarios como nuestro querido Almunia están implicados en lobbies para defender intereses de petroleras haciendo informes para esta cumbre, pagados por la petrolera italiana. En este estado de cosas es muy difícil si no es la presión social. ¿Las cumbres para qué sirven? Para hacer propaganda. Ellos, por eso esa feria en paralelo en que van a hablar de sus soluciones al cambio climático y exponer en forma de propagandística, pero también sirven de concienciación sobre lo que estás pasando, porque cuando tú dices que el nivel de las aguas sube 1,4 milímetros anuales, pues parece poco, pero esos son 44 metros y 44 metros pueden ser 60 metros de playa, y no hay ninguna playa de 60 metros en nuestras costas.
Antonio, habrá marchas mundiales del clima. Aquí en Madrid se convoca una por la organización Alianza por el Clima. ¿Puedes informar a nuestros escuchantes?
Esa escala mundial es el 29 de noviembre. Hay una marcha convocada mundialmente, que el primer aldabonazo ha sido que en París se ha prohibido en razón de los atentados. Es el acta patriótica a escala europea la que se ha instaurado. Ya sabemos la experiencia de lo que pasa con el acta patriótica estadounidense. Aún sigue desde los atentados de las Torres Gemelas. Estas cosas se legisla fácilmente leyes represivas, pero después no se quitan. El hecho es que en París no se va a celebrar, en Madrid sí. En otros sitios de España lo que se hacen son actividades. Ahora mismo la universidad tiene un calendario de actividades sobre el cambio climático. En la NAU mismo, hoy, ahora mismo, en este momento, estarán haciendo un programa para profesionales de la comunicación para que sepan transmitir la problemática, pero esa presión social se deduce a eso.
Antonio, gracias por tu información, por tus conocimientos. Hasta la próxima ocasión.
Si hay 30 segundos, solamente decirte que la diferencia está en 1,5 grados. Eso supondría una reducción entre el 70 y el 95% de las emisiones, que dista bastante del 40-70% que supone el objetivo de los 2 grados centígrados.
Antonio Arnau, ecologista, gracias.